Vamos a estar dialogando a partir de este momento con Hugo Machiavelli, es periodista, escritor, forma parte del equipo de investigación de La Cornisa que dirige el periodista Luis Majul en América TV. Pero antes de presentar a Machiavelli, simplemente quería recordar, por azar, ayer me crucé mirando YouTube con un concepto de Leloutier que siempre consideraron al humor como enormemente valioso para tomar en cuenta la realidad y poder soportar la realidad. Escuchen estos 20 segundos de Leloutier.
A partir de ahora el país cuenta con una nueva e importante comisión, un gran aporte para nuestras instituciones.
Es verdad, además usted y yo nunca habíamos estado en una comisión tan importante.
Es cierto, hasta ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes.
No, no diga eso.
O sea, que repartíamos
no, 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 ¿qué está?
Es la que íbamos
no, a doctor, por favor, qué ocurrente, doctor.
Hugo Machiavelli, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Qué bueno el recuerdo del tío, ¿no? Sí, la verdad, muy bien, gracias por el llamado.
La verdad que este diálogo bien, se bien. Puede escuchar habitualmente. Uno se imagina que este diálogo así, ¿no? Con esta ironía que le pone Leloutier, es tan habitual en Río de la Plata, ¿no?
Sí, la verdad, yo digo, pensar que cuando yo estudié, soy profesor de Historia de los Medios, y cuando uno tiene que hablar de la historia, incluso estaba pensando en el daguerrotipo que llega primero a Uruguay, pero se habla de la cultura rioplatense, por ejemplo, y en ese caso, qué distinto a lo que nos une hoy, si querés, que son aviones que, bueno, sospechó de cruzar dinero de la corrupción, ¿no? Pensaba cómo cambió nuestro escenario, ¿no? Frente a, bueno, a lo que éramos, y yo creo que se puede recuperar. En una de esas no hay que perder la esperanza del todo.
Antes nos mandábamos letras, ahora nos mandamos billetes.
Totalmente. Primero los saludo, Gabriel, Raúl y Sergio están ahí, ¿no?
Sí.
¿Qué tal?
Así,
sí,
bueno,
Hugo, sí. Bueno, la convocatoria que te hacemos es porque el domingo pasado en el programa La Cornisa, más allá de lo que implica para Argentina y bueno y todo lo que se está investigando con respecto al gobierno K, aquí se movió un poquito la estructura, y ya a nivel de la fiscalía se reactivó justamente un expediente en cuanto a los vínculos que pueda haber tenido el gobierno K con Uruguay, y se está moviendo un poco la investigación. Para empezar por el principio, vos que estuviste de lleno metido en esta investigación y donde allí surgió el nombre de Daniel Muñoz, un ex secretario privado de Néstor Kirchner, y en estas últimas horas surgió el de Clarence, este empresario también vinculado a los Kirchner. ¿Qué alcance puede llegar a tener? ¿Qué vínculo puede tener toda esta investigación, de esta trama, con Uruguay?
Mira, yo creo que si se investiga en serio, siempre puede haber buenos resultados. Acá claramente los vuelos de Muñoz a Uruguay, y no es el único hombre del anterior gobierno que viajaba tanto. Si querés, tenés al ex candidato a presidente Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que pasó por varios gobiernos en la Argentina, que también viajaba mucho a Uruguay. Y cuando vos empezás a revisar eso, podés llegar a, si realmente lo haces, digamos, lo haces en serio, sin, porque a veces la investigación también la nuestra, y me imagino que la judicial está sometida a la tiranía del tiempo, a los resultados, pero yo creo que si lo haces bien el trabajo, podés encontrar un montón de elementos, qué sé yo, los pilotos que los llevaron. Nosotros ayer yo iba a contar, no sé si lo llegué a contar en el programa de televisión de la noche, que Sergio Tasselli tenía, digo, el empresario, para ubicarnos, ¿no? Uno de los empresarios con más relación con la obra pública de los años 90, estuvo procesado por manejar yacimientos carboníferos en el Río Turbio. Después, en los 2000, estuvo a cargo de Trenes Metropolitanos y la concesión de 3 ferrocarriles. También estuvo procesado. Y luego encontró el negocio de sus hijos, y armó una empresa llamada Tenil S.A., y ahí viajó en varias oportunidades Daniel Muñoz. O sea que fíjate a quién se sospecha haber llevado los bolsos de los sobornos K. Entonces ahí fíjate cómo aparece el dueño de la empresa de transporte, y seguramente si seguís están los pilotos, y si seguís habrá algún testigo. ¿Y dónde bajaba? Y si seguís a ver un registro de qué bajó, quién lo controló, y si no lo controlaron, ¿por qué no lo controlaron? Por ejemplo, un dato interesante que ayer me confirman, desde allá, desde Uruguay. Nosotros contamos hace un par de semanas el famoso avión fantasma, que fue un avión que, un Learjet también, usado aparentemente para llevar bolsos con dinero, y el dueño lo denunció porque en un momento se perdió el avión. 15 días después de la muerte de Néstor Kirchner, de noviembre del 2010, el avión desaparece. Ahora, el avión sale de San Fernando, porque hay una ruta aérea, por supuesto, y la última pista que se tiene es bajando en Carrasco, cuya denominación aeronáutica es Sumu. Ahora, chequearon en Carrasco y el avión no había llegado a Carrasco. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Acá está el plan de vuelo, dice Carrasco, y allá no está. Bueno, es probable que haya bajado en otro aeropuerto muy cercano, ustedes saben más que nosotros de sus lugares. Acá, por supuesto, los hay, se desconfía mucho del aeropuerto de San Fernando, sobre todo en algunos años donde no había tantos controles. Y te digo esto para digamos, decirte un montón de otros casos. El río ha sido otro de las cosas que han sido utilizados para el transporte, en este caso marítimo, ¿no?
Hugo.
Un aeropuerto se llama Agami, ¿te suena? Ahí en,
sí, Melilla, cercano a Montevideo, acá en Montevideo, ¿no? Sí.
Pero más allá, claro. Más allá de eso, Hugo, hace unos años, no muchos, el director nacional de drogas contó que en Uruguay había, no recuerdo exactamente ahora, pero creo que eran más de 400 o 300 pistas clandestinas que los narcotraficantes utilizaban para bajar droga, ¿no? Cuando habla de pistas clandestinas, lo que está hablando es de terrenos planos, donde vos de noche metés dos camionetas con la luz prendida y la haces de guía y el avión baja ahí. Digamos que bajar, no pasarlo no sería tan difícil. La pregunta que digamos que uno se hace es con cierto aprete que está habiendo en Uruguay en torno al tema lavado de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer con el dinero acá? Porque depositarlo en un banco parece difícil. Ya se demostró la compra del campo, el entrevero. ¿Vos tenés alguna referencia de cuál es el negocio que vienen a buscar acá con ese dinero? ¿Cómo lo lavan, digamos?
Bueno, para mí hay un mecanismo es que se utilizó en el entrevero, le recordamos a la gente, allí aparecían un par de personajes, sobre todo Farinia, un testigo arrepentido, uno de los primeros en una causa de corrupción aquí en la Argentina, en la ruta del dinero K, así denominada, que dijo que ese campo se compró a orden de Lázaro Báez, o por orden de Lázaro Báez. Bueno, una manera es esa. Hay sospecha de un montón de propiedades ahí en Uruguay, en algunos barrios muy muy especiales, que podrían pertenecer a personas utilizando testaferros, es dinero de la corrupción. Y la otra es un primer paso para irse hacia Brasil, es la ruta de los aviones, y que después terminan en paraísos fiscales. Ahí se investiga también un banco de Brasil. Pero yo creo que el mecanismo, o sea, la ruta, la salida del dinero de Argentina era Uruguay, entre otras, ¿no? Pero claro. Uruguay aparece muy presente. Cuando vos mirás los viajes de todos estos personajes ligados a este sistema de corrupción, todos van a Uruguay, la mayoría. Y eso no es casual. Y cuando primero empezamos por los aviones, pero seguís metiendo y ves muchos cruces también por Paysandú, viste, vía terrestre, ¿no? Evidentemente hubo alguna manera de pasar para ese lado buscando hacer una ruta de este dinero.
Hugo, ya en el año 2013 la diputada argentina Graciela Ocaña había denunciado ante la justicia uruguaya el ingreso de bolsos con dólares por coimas que ingresaban por barco y avión. ¿Esto está todo enrabado? ¿Es lo mismo?
Sí, es lo mismo. Es una denuncia de Ocaña y Garrido. Yo había pregunté si hubo avances, tengo entendido que no.
No.
Pero eso está vinculado a este avión que te contaba...
El fantasma.
En donde un denunciante que yo entrevisté para La Cornisa, Héctor Alani, era uno de los dueños de un avión, contaba cómo quiénes habían subido, quiénes eran los pilotos, incluso declaró un piloto aquí en la Argentina, diciendo que vio dos personas jóvenes subir bolsos, se llamaba Arcidiácono el piloto, que fueron a Uruguay, fueron a Carrasco, pero como te digo, no aparece el avión en Carrasco. Entonces, ahí empiezan a faltar elementos, pero evidentemente si se investiga en serio, me dicen que un fiscal llamado Pacheco es el que está investigando ahora.
Luis, ¿sí? Pacheco.
Si se investiga en serio y se cita a las personas, creo que está en las mismas condiciones que la Argentina y tal vez hasta mejor, porque pueden investigar. Acá es tanto, yo en algún momento pensé y hablé con algunas personas durante la semana, porque se ha hecho una mega causa en el caso de los cuadernos, y uno dice hasta qué punto dos fiscales y un juez pueden tener la capacidad de avanzar sobre tantas nuevas declaraciones, nuevos arrepentidos, bifurcaciones del tema. Recién se está hablando del dinero terrestre, todavía no se han metido aquí con los vuelos, que ese es un gran capítulo, porque uno tiene que saber a dónde fue la plata y qué posibilidades hay de recuperar ese dinero. Y la plata viajó de otro modo hacia el exterior, claramente.
Hugo, en el marco de esta investigación periodística que ustedes realizaron, donde se basaron un poco en la actividad de Daniel Muñoz, que ya fue exsecretario privado de Néstor Kirchner y es fallecido, pero también que tiene una vinculación muy estrecha en materia, comparativamente con los cuadernos de Centeno. ¿Por allí aparece algún vínculo de los Kirchner con algún dirigente político uruguayo? ¿Aparece allí?
La verdad que ese dato no lo tengo yo realmente, pero probablemente sí, igual me das una buena pista para meterme. Probablemente sí. Lo que aparecerían son empresarios. Uh-huh. Empresarios, algunos, por supuesto, no tengo un par de nombres, pero no podemos dar, pero empresarios que habrían comprado, yo te voy a decir el barrio, un barrio muy cerca de Carmelo, un barrio muy importante por ahí, que sería un lugar de compra de propiedades muy caras para lavar activos.
¿Empresarios uruguayos son los que compraron o empresarios argentinos?
Sí, exactamente.
Empresarios uruguayos.
Pero, como te digo, lo que nosotros ayer mismo estaba hablando, si eran efectivamente prestanombres o eran parte del negocio, así como pasó con el entrevero. Entonces habrá que chequear, porque no aparecen. Una buena manera es a través del registro de la propiedad, ¿no? Porque ahí es donde tenés bien los elementos, pero hay algunos incluso que serían de Claren, que estarían a nombre de él, y otros a nombre de algunos empresarios uruguayos que serían parte de esta maniobra.
O sea que básicamente lo que tenés vos, el registro de posibles adquisiciones, son en el departamento de Colonia.
A ver, déjame chequear, estaba mirando porque no quiero equivocarme. ¿Puede ser que cerca de Carmelo?
No, Carmelo, viste que Carmelo es una ciudad, un pueblo del departamento de Colonia, ¿no?
Que se ha valorizado mucho a la luz de la inversión argentina, precisamente, ¿no? Uh-huh.
Puede ser que haya alguno de los balnearios que está cerca así de Carmelo. En todo caso.
¿Tenés el nombre del balneario, Hugo?
A ver, ya te voy a decir. Dame un segundito mientras estamos hablando.
Uh-huh. Y mientras tú buscas.
Pero bueno, imagínate que acá tenemos tanto que todavía no hemos cruzado hacia allá. Por eso incluso he hablado con un par de colegas, porque es interesante poder seguir la ruta para entender cómo salió ese dinero. Estoy seguro que una forma era la compra de propiedades, eso no tengo ninguna duda. El tema es cómo probar el nexo ahí, ¿no?
Claro.
Estoy llegando al dato.
El origen. Y vos decís, la mayor parte del origen de los billetes, ¿eran coimas?
Claro, el funcionamiento en toda la obra pública era un mecanismo, casi como la serie de Netflix sobre el lavallato en Brasil. Se pagaba un sobreprecio de la obra pública y se daba un anticipo con un certificado contra un certificado de obra. Ese anticipo podía rondar entre el 10, el 20 o más, y eso era lo que el Estado pagaba además al empresario, que era el retorno que venía, digamos, hacia estas personas ya que forman parte del gobierno, que están van a estar procesadas, todavía no, están imputadas por ahora, pero que incluye a la expresidenta como jefa de esta asociación ilícita, que manejaba los cuadernos ahí de los sobornos que
hubo. Hay una estimación.
Ahí te digo, mira, el barrio El Faro.
El Faro. No, yo no conozco Carmelo, pero no tengas duda que lo vamos a buscar.
Barrio El Faro.
Hugo, te preguntaba, se estima que podrían haber sido 200 millones de dólares los que salieron de la Argentina con ese oscuro origen.
Mira, en el juzgado imaginan una cifra alrededor de esa, pero es una parte solo.
Una imagínate parte,
que
claro.
El chofer llevaba un solo recorrido de uno de los valijeros. Se cree que Daniel Muñoz fue uno de ellos. Por supuesto, como secretario, fue uno de los que comenzó en el armado de esto. Que comienza allí en Santa Cruz. José, cuando yo viajé varias veces para allá, las personas dicen que Néstor, al llegar a la Intendencia de Río Gallegos, al primer lugar a donde va es a Rentas. Y entonces chequea a todos los empresarios que tuviesen deuda con Rentas y los sienta cada uno y a partir de ahí les dice, estas son fuentes de allá, ¿no? Que me decían, obviamente, no contamos los detalles porque no teníamos cómo probarlo, que él pedía, él pedía o el 20 por las deudas que tenían o ser socio. Y si hiciera... se hacía socio, digamos, las empresas hacían socias del gobierno, empezaban a crecer, ¿no? Y así parece que empezó de allá para acá y todo el mecanismo funcionó del mismo modo, con un sistema de valijeros, de recaudadores, de controladores de la recaudación o garantes, y de una estructura piramidal cuya cabeza era, por un lado, Julio Devido, el exministro de Planificación, el superministro, y terminaba en Néstor y evidentemente en Cristina, porque los elementos y las menciones aparecen. Y atención con el rol de Máximo, porque también aparece mencionado en los cuadernos y por algunos de los que ya han declarado.
Hugo,
otro de los personajes que son importantes y que viajaban mucho a Uruguay es Campillo, el hombre que comenzó, fue ministro de Hacienda de kirchnerismo y comenzó en el armado, le dicen el bolsero, o el primer valijero.
Ya con el apellido,
y también
ahí
Uruguay aparece muy presente alrededor de este personaje y de sus viajes, ¿no?
Perdóname,
por
una...
todos lados viajaba este hombre a Uruguay.
Una precisión para
en
la...
algún momento vivió ahí, si no me equivoco.
Una precisión para la búsqueda de información. ¿Cómo es el segundo apellido de Clarence?
A ver, espérame, ya te digo.
Hugo, mientras tú buscas... uno sí. Se imagina, si hablemos, bajemos el porcentaje de coima del 20 al 10 para hacer un promedio generalizado y lo proyectamos a toda la obra pública argentina durante el gobierno de la familia Kirchner y lo estiramos, lo llevamos un poco también a la época de Menem. Los miles de millones de dólares que se le robaron a la ciudadanía argentina no tienen nombre, ¿no? Es una cosa que...
Bueno,
que
es que ahí donde sí aparecen algunas cifras. En realidad, de más de 36 mil millones.
¿Cuánto, perdón?
¿Cuánto? Todo el gobierno.
¿Cuánto, perdón? Que
repetí la cifra.
Se estima entre 35 y alrededor de 35 mil millones de dólares, que habría sido, de acuerdo a todas las investigaciones, porque acá hay varias, recordemos, la causa de los sauces, que es la causa de los retornos a través del sistema hotelero, la causa de la ruta del dinero K, la causa OTESUR, que es una de las sociedades que tenía Néstor y Cristina, porque los sauces tenés una sociedad también que era de ellos, pero también un hotel, que era un sistema recaudatorio. Es decir, a través de toda la suma se calcula un valor de entre 35 y 30 y pico de miles de millones de dólares. No.
¿Eso por la obra, por obra pública o por coimas?
De robo en general, de todo.
¿Sabés que un colega...?
Es el estimado porque... ¿Qué es la causa de los cuadernos, en definitiva? Está más ligado al sector energético. Los empresarios que claro, allí sí. Han declarado son casi todo el sector energético. Y aparece, por supuesto, Carlos Wagner como el presidente, el expresidente de la Cámara Argentina de Construcción, pero... el que manejaba un club de la obra pública que se repartía. Pero es una parte, esto es como una gran porción de la torta, para decirlo metafóricamente.
¿Sabes que un amigo y colega me manda ahora que El Faro es un country, un barrio privado que está cerca de Carmelo, es muy lujoso, poblado básicamente por argentinos, frente al Carmelo Golf y al Carmelo Polo Club. Está contiguo al balneario Sagarzazú y al aeropuerto de Carmelo, y me dicen que es fácilmente accesible por yate o velero sobre el Plata, claro, o sobre el Arroyo de las Víboras, y que muchas casas tienen embarcaderos propios y las lanchas van y vienen sin control alguno. ¿Te das cuenta? Y es cruzar ahí el río es nada.
Por eso te digo que ahí aparecen aparecen propiedades que serían parte de las utilizadas para lavar este dinero. Creo que es interesante, sobre todo para ustedes que están mucho más cerca, chequear en el registro de las propiedades, creo que se puede hacer a través de un escribano, me dijeron, quiénes son los titulares, y seguramente ahí hay una buena punta para, digamos, para tirar del ovillo, pero...
Carlitos Tevez se casó.
Pero me parece que era un mecanismo muy habitual, porque el tema era cómo lo sacás rápido de Argentina, cómo sacás esos bolsos que vienen, que es plata negra, cómo lo sacás de la Argentina. Y la mejor manera era, evidentemente... los controles también se relajaban, me dijeron, en algunos aeropuertos a determinada hora, ¿no? Este que te mencionaba hace un ratito, el propio Carrasco, que tiene un sector, me dijeron gente de la aviación, con menos controles. Todo eso me parece que es materia de investigación, claramente. No encuentro otro apellido de Clarence.
No encontrás, pero bueno, no pasa nada. ¿Sabés que te quería hacer una pequeña reflexión? Y es que... Sí. La fractura, como le llaman a ustedes a la situación que se vivió,
la grieta, ¿cómo
pone de alguna manera en entredicho el prestigio del periodismo? Porque se están haciendo investigaciones muy serias con datos muy precisos, y a pesar de eso la expresidenta continúa teniendo gente a su favor, que la aplaude, que la sigue, es como que la gente no le da importancia a la investigación periodística, ¿no? Llama la atención para la visión uruguaya, ¿sabes?
Ajá. Bueno, es un fenómeno este bien argentino. Yo no sé si se vive tan allá de ese modo, aunque compartimos parte de la cultura, digo, en el sentido de las creencias y de cómo somos, en el sentido incluso futbolístico, ¿no? Que ahí sí tenemos como ciertas cosas en común, pero acá la política se la vive de ese mismo modo, ustedes lo saben bien, casi como una pasión irracional en un sentido, y hay sectores que se han cegado. Esto es muy comparable a lo que pasa en el seno de una familia. Uno dice, ¿qué pasa si te enteras que tu mamá robó? ¿Vos la denunciarías o no? ¿Lo aceptarías o no? Y yo creo que hay familias que no son capaces de aceptar eso, teniendo en cuenta esta figura, te repito, ¿no? La mamá o la que vos creas que era alguien en quien confiabas, y de repente como negarlo. Entonces es como una situación que se repite por el fanatismo de secta, y también por un afecto que excede y que es muy sentimental, emocional, y que va más allá de lo racional, y ahí es donde se pone en juego qué fue el kirchnerismo, incluso qué fue el peronismo para la Argentina, porque esto no sería tan nuevo si lo pensamos vinculado con nuestra historia, ¿no? Hay ahí una mezcla de fanatismo para quien se suponía iba a cambiar el empoderamiento y iba a bajar la pobreza o anular la pobreza.
Ahora, Hugo, mirá lo que está ocurriendo en Brasil con todo lo que fue la corrupción, claro, del PT. El 39% de la gente apoya a Lula para la próxima campaña electoral. Bueno, es como difícil de entender,
bueno,
¿no?
Ahí tenés. Es muy propio de los pueblos latinos y de nuestra región en particular. Pasa lo mismo en Italia, ¿eh? Claro. Después del famoso Manipulite. Sí. Tengo un periodista italiano que... Aquello se conoció como Tangentópolis y habla de los Cuadernópolis de la Argentina. Cambió mucho, sin embargo, ahora volvió la derecha muy fuerte, después surgió Berlusconi. Somos pueblos un tanto incurables en ese aspecto. Te aparecen líderes que te cuentan una historia que es muy, digamos, dulce para los oídos, sí, y que suena muy justa. Ayer yo la escuché a Cristina, parte de lo que ella dijo en el Senado, y era impresionante, porque ella dijo, A mí esto es típico de aquellos que quieren callar a quienes hicimos tantas cosas por los pobres. O sea, no tenía nada que ver con lo que se le está jugando. No se está jugando por su gestión de gobierno. Se está jugando por hechos de corrupción, por delitos comunes, dicho de otro modo, no por acciones de gobierno. La única causa vinculada con su acción de gobierno tiene que ver con el dólar futuro, que también fue un error, pero esa podría decirse, o incluso, mirá, te digo más, la de la causa en donde también está procesada por haber sido parte del memorándum a favor de Irán o con Irán, que iba en contra de lo que se investigaba en la causa de la AMIA, decisiones políticas. O sea, en esas dos uno pudiese decir, más allá de que ha significado también una barbaridad, porque se estaba haciendo un acuerdo con un país acusado, con gente acusada de ese país por haber volado la AMIA, pero pueden ser decisiones políticas. Pero en este caso estamos hablando de robo, de soborno,
sin duda. Hugo, es para seguir mucho más, se nos terminó el programa, tenemos que ya despedirnos. Me imagino que van a seguir con esta investigación en los próximos programas de La Cornisa. ¿Está previsto de que te des una vuelta por acá, por Uruguay?
Mirá, esta noche va a salir en 4 días y probablemente algo en La Cornisa. Estuvo por allá Majul ayer.
Ayer estuvo por acá, por Carmelo, ¿no? Esta noche... Estuvo por Carmelo, estuvo en Carmelo específicamente.
Estuvo por allá,
claro, porque
esta noche en la 24 se va a ver parte de lo que estuvo haciendo, tiene que ver con lo que hablamos, pero yo estoy siguiendo mucho más el tema de los viajes en general. Exacto. Y tengo novedades, así que seguramente la semana que viene, si quieren, podemos volver a hablar.
¿Sabés de quién es el faro? De Eduardo Pacha Cantón.
Es argentino, es un empresario argentino, fundó el aeropuerto, tienen un puerto propio, Puerto Camacho se llama, es un pequeño puerto adentro del barrio privado El Faro. O sea, es un pedacito de Argentina en territorio uruguayo.
Principio de extraterritorialidad, ¿viste? Es como una embajada, más o menos.
Ayer leía un tuit de una argentina que decía, ¿se acuerdan del que se vayan todos? Qué lástima que no sucedió, ¿no? Se preguntaba. Te agradecemos, Hugo.
No, el agradecido soy yo.
Un abrazo, chau.